Dios les bendiga, hermanos. Es siempre algo bueno estar en la casa de nuestro Dios, y es simplemente un domingo más para nosotros, un primer día más de semana en donde recordamos que Jesucristo ha resucitado. Es buenas noticias, ¿verdad? No solo Dios subió en la cruz, pero también resucitó en victoria. Y por supuesto es la primera semana de junio. Y una vez más, como los años que han pasado, una vez más el presidente de Estados Unidos, el presidente Obama, una vez más declaró el mes de junio como el día de orgullo para los homosexuales y los transgéneros, una vez más. Este es el mes de orgullo por ser un homosexual y transgénero. Oh, por supuesto, deberían avergonzarse. Eso no es nada de qué estar orgulloso, de vivir completamente apartado de Dios, pero es de nuevo la agenda política en el mundo en el cual andamos viviendo. El mes pasado, si ustedes recuerdan, el Departamento de Educación, bajo la dirección del presidente, de nuevo mandó instrucciones a todas las escuelas públicas que es necesario que acomoden a los baños, ¿verdad?, conforme a la identidad, conforme a la manera que se identifican las personas, no tanto lo que son, si son hombre o mujer, sino cómo se identifican, cómo creen que son ellos en su mente, ¿verdad? Esa es la agenda de esta administración. Lo más sorprendente, a lo mejor, no sé si tan sorprendente, pero esta semana el presidente, hablando sobre el tema del homosexualismo y transgéneros, todos ellos, ese grupo, defendió su posición de la escritura. Él dijo que eso es lo que Dios quiere, según Mateo 7 y la regla que es conocida de oro, que hay que hacer a otros como queremos que nos hagan a nosotros. Y dijo el presidente Obama, dice, cuando yo leo la escritura, dijo, y la regla de oro, esa es la prioridad para mi vida, y por eso hago lo que estoy haciendo. Qué perversión de la escritura, usar la palabra de Dios para justificar ese tipo de pensamiento. Pero es interesante ver la cultura en general, cómo están todos confundidos aparentemente de qué es un hombre y qué es una mujer. Ni saben qué es la raza humana, y confundidos completamente desde abajo hasta arriba. Ustedes seguramente notaron esta semana que la sociedad estaba alterada completamente porque un zoológico se atrevió a matar a un gorila por salvarle la vida a un niño. Y estaban alterados, ¿cómo se atreven a quitarle la vida a un animal para defender a un niño? Como que fue algo malo. Es parte de toda la confusión que hay en la cultura en general, y simplemente les menciono eso para recordar que hay muchos allá afuera que son enemigos de Dios. Son enemigos de la palabra de Dios, son enemigos de la iglesia de Dios, son enemigos de nosotros, lo son realmente enemigos. Pero aún así tenemos que amarlos a todos ellos, hermanos. Tenemos que amarlos. Ese va a ser el tema de esta mañana, amando a nuestros enemigos. Y para ello les quiero invitar, hermanos, si van conmigo, vamos a continuar en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a juntos leer la palabra de Dios, hermanos, y como siempre les pido, si me pueden acompañar en reverencia y juntos de pie, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, y llegando ya casi al final del capítulo 5, no vamos a terminar hoy, pero casi. Y acompáñenme a leer los últimos versículos del capítulo 5, hermanos, del versículo 43 al final, son las palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, y leemos todos juntos como iglesia, en reverencia, con atención, Mateo 5, del versículo 43 hasta el final, hasta el versículo 48. Todo tiene, hermanos. Juntos leemos, dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, esta mañana una vez más, con regocijo, nuestro Dios, nos acercamos a tu presencia y sí, Señor, estamos agradecidos por este día, especialmente, Señor, es nuestro deleite poder acercarnos a tu templo y juntos como una familia en la fe, alabarte y exaltarte y proclamar que en Jesucristo nos has dado una salvación tan grande. No solo nos has perdonado nuestros pecados completamente, nos has dado una nueva vida en Cristo. Nos has, Señor, preparado un lugar en la eternidad para nosotros, donde un día esperamos estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, cuando merecíamos la condenación eterna. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que viniera y diera su vida por la nuestra. Y por ello estamos aquí, Señor, estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, queremos aprender más de ti, queremos aprender cómo amarte, cómo honrarte, Señor, cómo vivir una vida que te agrada a ti. Eres digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Necesitamos de tu ayuda, que nos instruyas día tras día, Señor, y en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ser el guía de nosotros, que nos ayude a comprender tu palabra, no solo a interpretarla, sino también a aplicarla a nuestras vidas. No queremos ser como aquellas personas que tuercen tu palabra santa para su propia conveniencia, Señor. Que queremos ser aquellos, Señor, que son fieles en trazar sabiamente tu palabra, que es santa y que es buena, Señor. Bendice este tiempo, cada uno de mis hermanos, Señor. Recibe todo el honor y la gloria, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El pastor Spurgeon, todos hemos escuchado, el pastor Spurgeon cuenta la historia una vez en la congregación de él, cuando vinieron unos hermanos a advertirle y decirle que había una hermana en la congregación que le gustaba pelear mucho, le gustaba hablar mucho. Ahora, por supuesto, eso es raramente, ¿verdad? Nunca hay hermanas que les gusta pelear en las congregaciones, pero en este caso había una que le gustaba pelear. Y viendo un día que el pastor Spurgeon, que se acercaba a esta hermana a él con la intención de pelear, estaba muy bien preparado el pastor, el hermano. La hermana se le acercó a él y inmediatamente lo empezó a insultar y le dijo: pastor, usted es un mal pastor. Usted no sabe lo que está haciendo. Mitad de las veces ni siquiera le entiendo qué quiere decir. Spurgeon le respondió a ella y le dijo: oh sí, hoy es un día muy hermoso y yo estoy muy bien, gracias. La hermana estaba un poco confusa y continuó la hermana insultando a Spurgeon. Y le continuó diciendo: usted ni siquiera sabe la palabra de Dios, no sabe ni siquiera predicar bien, no sabe aconsejar a los hermanos en la congregación. Spurgeon le respondió: oh, toda mi familia se encuentra bien, gracias. Es mucho gusto en conocerla. La hermana, un poco más confundida, simplemente dijo, esta mujer: oh, pobre pastor Spurgeon, está completamente sordo, no entiende lo que le estoy diciendo. Que Dios lo bendiga a él. Y nunca más volvió a molestarlo a él. Spurgeon cuenta que lo que estaba haciendo, estaba rehusando formar enemigos en la congregación. En lo que dependiera de él, iba a hacer todo lo posible por no cultivar y promover ese estilo de enemistad, donde se vienen a crear enemigos a veces en la misma iglesia. Es el tema esta mañana. Como cristianos, hermanos, te tenemos que amar a todos. No hay excepción alguna. Dios nos ha llamado a amar a todos. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Juan 4:11 dice que tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que amar a todos. Aquí encontramos el mandamiento en el versículo 44: amar a vuestros enemigos. A todos, tenemos que amar a todos, hermanos, sin discriminación. Somos llamados a amar a todos. Por supuesto, hay personas más fáciles que amar que a otros. Hay diferentes clasificaciones que a veces hacemos en las vidas de cada uno de nosotros. Tenemos amigos que nos caen bien, son fáciles de amar. Luego tenemos a conocidos, gente que simplemente conocemos, son fáciles de amar, un poco más difíciles a veces. Hay simplemente gente extraña que no hay cómo clasificarlos a veces, ¿verdad? Es un poco rara la gente, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Y también los tengo que amar, a veces un poco más difícil que otros, depende de las personas, ¿verdad? Y al otro extremo están los enemigos, completamente en oposición a lo que es un amigo. Son mucho más difíciles que amar. Hay amigos, hay enemigos y un montón de personas en medio de esos dos grupos. Yo tengo amigos. Tengo muchos amigos. Yo tengo a personas en mi vida que yo sé que desean el bien para mí. Personas que yo sé que me aman. Personas que yo sé que harán lo posible, cualquier cosa que puedan hacer, que esté de su parte, por ver que lleve una vida buena, una vida saludable. Realmente les interesa mi vida. Yo sé que tengo personas así en mi vida. También usted. También sé que tengo enemigos. También sé que hay personas que le gustaría verme fracasar en muchas áreas de mi vida, sino en todas las áreas de mi vida. Hay gente que desean el mal para mí. Hay gentes que se regocijarían al verme enfermo, malo, tirado en la calle, etc. Y usted probablemente tiene ese tipo de personas también en su vida. Algunos no estoy completamente seguro en dónde se encuentran. No están aquí, ni están allá, están en medio. No estoy seguro en dónde están, y ni ellos a veces están seguros en dónde están, ¿verdad? No han decidido qué van a hacer todavía. Y yo creo que usted se encuentra en esa misma situación. Hay todo tipo de personas. Pero nosotros somos llamados a amar a todos ellos, todas esas personas. A las personas que le van a hablar a usted con respeto, tiene que amarlas. Igual que tiene que amar a las personas que le van a faltar el respeto. A las personas que le van a hablar bien, a las personas que le van a hablar mal, que lo van a insultar. A las personas que le van a dar la mano, un abrazo con gusto. Y a las personas que van a huir de usted. No van a querer ni verlo, mucho menos darle la mano. A esas personas tiene que corretearlas y brincar detrás de ellas, ¿verdad? Y darle un abrazo, ¿verdad? Que no deje que se escapen, ¿verdad? Tiene que ir detrás de ellos, ¿verdad? Tiene que pararse aquí en la puerta afuera y no dejar que pase ninguno. Tiene que amar a la gente que le va a sonreír, como a la gente que les va a torcer el pico. A todos. A las personas que lo defienden, como a las personas que lo van a acusar. Tiene que amar a todos, sin discriminación alguna. Aquí en nuestro texto, Mateo 5, Jesucristo está hablando sobre este tema: amar a vuestros enemigos, dice el versículo 44. Vamos a dividir este tema en cuatro secciones. Vamos a ver las primeras dos hoy y las próximas dos la última vez. Sobre este tema de amar a vuestro enemigo. Primeramente, hermanos, versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es la indisposición. Vamos a llamarlo la indisposición a amar a nuestros enemigos. No es tan fácil. No, definitivamente no es algo fácil. Las personas no están dispuestas. Hay una indisposición. No están dispuestas a amar al enemigo porque no viene naturalmente a nuestras vidas. Es contraintuitivo, es contra nuestra intuición normal. La gente no está dispuesta. La tendencia humana siempre va a ser lo que dice el versículo 43. Voy a amar a los que me aman y voy a aborrecer a los que me aborrecen. Voy a aborrecer a mis enemigos. Esa es la tendencia humana, esa es la tendencia del pecador. Si usted me ama, lo voy a amar. Si usted no me ama, tampoco lo voy a amar. Y Jesucristo dice: ustedes han escuchado, oísteis que fue dicho. Recuerden aquí en Mateo a estos 6 ejemplos, y no los vamos a repasar hoy, los vamos a repasar la próxima vez. Pero hay estos 6 ejemplos donde Jesucristo dice: oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hay una enseñanza mala, una interpretación mal de la palabra de Dios, y yo le estoy dando la correcta interpretación. Y ustedes dicen, aquí ustedes han escuchado, se han creído, les han enseñado mal que está bien amar a su prójimo y está bien aborrecer a su enemigo. Había la disposición para amar al prójimo, pero había una indisposición para amar al enemigo. Estaban dispuestos a amar a cierto tipo de personas, a cierto grupo de personas, pero no estaban dispuestos a amar a otro grupo, en este caso sus enemigos. Ahora, la contradicción aquí está, hermanos, que cuando uno mira la escritura, el prójimo y el enemigo es la misma persona. El prójimo y el enemigo es la misma persona. Es como decir amar a tu prójimo y aborrecer a tu prójimo. Es una contradicción. Pero ellos intencionalmente habían torcido las escrituras, intencionalmente, haciendo una división falsa entre lo que es un prójimo y lo que es un enemigo. Una división que no existe en la Biblia, pero ellos hicieron esa división por su propia conveniencia. Les convenía creer así. Les conviene creer que hay cierto grupo que está bien que ame y hay cierto grupo que está bien que no ame. Así le conviene creer a muchas personas. Pero no es lo que enseña la Biblia. Vayan conmigo, hermanos, a Lucas 10, unos libros adelantitos ahí. Y igual Jesucristo está hablando y el tema del prójimo surge aquí en este pasaje algo familiar. Lucas 10, 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesucristo: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo: que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Era muy común, hermanos, este mandamiento que se encuentra en el Antiguo Testamento de amar a Dios y amar al prójimo. Todos lo sabían, aún este intérprete de la ley. Él le sabía, y Cristo le dice: muy, muy, muy bien, eso es bueno, tienes que amar a Dios y tienes que amar al prójimo. Pero dice el 29, que él, queriendo justificarse, y aquí está el mal, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mire, para justificarse él mismo, en su mente se está haciendo esta pregunta: pues, ¿quién es mi prójimo? Ok, yo entiendo que tengo que amar a mi prójimo. Pero para justificarme, ¿quién es mi prójimo? Hay ciertas personas que no quiero amar. Y para no amarlas, voy a simplemente decir: ellos no son mi prójimo. Ellos no son parte del grupo que tengo que amar. Es lo que estaban haciendo los fariseos, intérpretes de la ley, pecadores, continuamente, grupo de personas, siempre hacen lo mismo. Para justificarse, buscan una manera de mal interpretar la escritura para que su conciencia, según ellos, esté limpia. Yo estoy amando a mi prójimo, a él no lo amo, pero él no es mi prójimo, así que está bien, no tengo que amarlo a él. Y las personas siempre buscan maneras de cómo justificar su pecado y forman listas de personas de a quienes debo amar y quienes no necesariamente tengo que amar. Aquí en Lucas 10 Jesucristo está exponiendo ese mal del prójimo. Y ustedes se recuerdan la historia del el buen samaritano, que es el contexto aquí. Este judío que viene de Jerusalén, está descendiendo de las montañas de Jerusalén a Jericó, y todos lo aborrecen, nadie le ayuda, nadie le ofrece ayuda. Solamente un samaritano, que era un enemigo de los judíos, pero él lo ama. Él le ayuda, él lo cuida, él lo sana. Y Jesucristo dice hasta el final, en el versículo 36 ahí de Lucas 10, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el 37, el que usó de misericordia con él. No se lo esperaban. ¿El enemigo? Sí, el enemigo fue su prójimo. Este siempre ha sido, hermanos, en la enseñanza de Dios, en toda la escritura. Siempre Dios nos ha llamado a amar a todos. No hay excusa alguna en la Biblia. La excusa está en el hombre, en el corazón oscuro y perverso del hombre, buscando razones por las cuales en su vida pueden decir, está bien que no ame a esta persona. Esta persona no tengo que amarlo de la misma manera, acabo que no es exactamente parte del grupo que yo he clasificado, que está bien amar, y el otro grupo no tengo que amar. Vayan conmigo, hermanos, al Antiguo Testamento. Hay unos versículos, hay unos pasajes que necesitamos que ver para ver que este siempre era el mensaje. Estaban equivocados los fariseos. Éxodo, hermanos, vamos a empezar desde atrás. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Escritura, capítulo 23. Aquí encontramos el capítulo 23, Moisés, las instrucciones Dios dándole. Sí, simplemente dos versículos, hermano. Éxodo 23, versículo 4. Dice que si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Siempre había estas instrucciones de Dios. Aún a tu enemigo, el que te aborrece, tienes que ayudarle. Si tiene una necesidad, tu obligación como el pueblo de Dios es ayudar a esa persona. Más adelante en el Antiguo Testamento Levítico, y es aquí donde viene la enseñanza de amar al prójimo, Y la vamos a ver, Levítico 19, hermanos, miren conmigo desde el versículo 9, es adelante de Éxodo. Levítico 19, 9 dice, cuando siegues la mies versículo 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero, ahí la palabra extranjero, lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aún para el extranjero, al que no era parte del pueblo de Dios de Israel, había estas provisiones para proveer aún para el extranjero y el pobre de la comida que estaba sembrando el pueblo ahí de Dios. Ahí igual en Levítico, hermanos, 19, pero ahora versículo 17, dice que no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. De aquí viene la enseñanza. Ahora, aquí en Levítico 19, hermanos, por el tiempo no vamos a verlo. Hay instrucciones del extranjero, del pobre, de tu hermano, del prójimo, y hay una lista y cambia. Pero la idea es igual en todos. A todos los amas, a todos lo cuidas, provees para todos. Si es tu hermano, si es tu prójimo, la idea es que la misma persona, si es el extranjero, si es el pobre, si es el extraño, menciona aquí. Es más, en el versículo 33, perdón, ahí Levítico 19 igual, 33, dice que cuando el extranjero morare con vosotros en la tierra, no le oprimiréis al mismo extranjero. Y mire el 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aún el extranjero, dice, lo vas a tratar como que fuera naturalmente de ustedes, como que es parte del pueblo. Aún al que no es, no pertenece, es un extranjero, pero aún lo tienes que amar, dice ahí, como a ti mismo. Siempre es la ley, siempre ha sido la enseñanza del Antiguo Testamento. Más adelante, hermanos, un libro más, ahí en Proverbios, que va a ser más fácil, después de Salmos, Proverbios 24, y buena enseñanza en este libro, siempre es sabiduría. Versículo 17, Proverbios 24, versículos 17 dice: cuando cayere tu enemigo, ¿cuál va a ser su reacción? Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Qué interesante, hermanos. Proverbios 24, 17. ¿Cómo reacciona usted cuando ve a su enemigo que cae? Yo no sé si se ha preguntado, hermanos. Cuando usted mira a su enemigo, a alguien que lo aborrece a usted, alguien que le hace mal continuamente, que le desea mal, y cuando usted mira que le va mal a esa persona, que pierde el trabajo, se enferma, hay dolor en la familia, cualquier mal que pueda hacer, es cómo reacciona usted, sinceramente, ¿cómo reacciona? ¿Se alegra? ¿Se regocija de ver que sufre otra persona porque es su enemigo? Aquí dice, no te regocijes, no se alegre el corazón. Cuando miras a tu enemigo que cae, no debe haber gozo en la vida de nosotros. Proverbios 25, 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber agua. El que te aborrece, tu enemigo, si tiene necesidad, ayúdale a la persona. Pero Proverbios 24, 28 dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjes con tus labios. 29, no digas esto. Como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Venganza. No digas eso. ¿Cuántas veces ha pensado eso? ¿Cuántas veces ha dicho eso? ¿Cuántas veces ha hecho eso? Como me hizo, se la voy a hacer. Dice la palabra de Dios, no digas eso. No digas, yo le voy a hacer como él me ha hecho a mí. Si él me aborrece, lo voy a aborrecer. Si él no me ama, yo tampoco lo voy a amar. Si él no me trata bien, yo tampoco lo voy a tratar bien. Si no me quiere saludar, yo tampoco lo voy a saludar a la persona. No digas eso, dice la escritura. Somos llamados, hermanos, a amar a todos. No hay una excusa alguna. Por más que intentemos, como los fariseos, justificarnos y buscar una manera de escaparnos, en donde no tengamos que amar sinceramente unos a otros, a todos, a unos enemigos, no hay excusa en la escritura. Y es interesante, hermanos, que Mateo 5, esos seis ejemplos que hemos estado viendo, es precisamente lo que está haciendo. Está derrumbando esas paredes que construimos a veces nosotros para esconder nuestro pecado y para justificar nuestro pecado. Construimos estos castillos enormes a veces, en donde decimos, está bien lo que hago, está bien lo que digo, está bien cómo me comporto. Y Mateo 5, viene ahí Jesucristo diciendo, están mal, están mal, están mal. piensan que están bien en justificarse, cómo cometen todos estos pecados que hemos hablado en Mateo 5, y todo está mal. Y hermanos, es necesario aquí en breve tomar una pausa y decir, tenemos que continuamente examinarnos honestamente delante de la palabra de Dios y ver nuestras vidas y ver exactamente qué cosas estamos justificando en nuestras vidas que no debemos justificar y cómo las estamos justificando. Porque es muy fácil hacerlo. Como pecadores que somos, que conocemos la Escritura, es muy fácil ir a la Escritura y malinterpretarla intencionalmente para justificar cualquier estilo de vida en nuestras vidas, como lo vemos ahí en Mateo 5. Hay personas que justificarán el mentir a su esposa, mentir a su esposo, engañarlo, cometer adulterio, mentiras, rencor contra sus hermanos, venganza, divorcio, todo lo que hemos visto en Mateo 5, justificarán todo eso pensando que están bien cuando obviamente están completamente mal. Ahora, interesantemente, para que entendamos, hermanos, cómo lo hacían los fariseos, y se preguntan, ¿cómo es pues, en vista de toda esa enseñanza en la Biblia, cómo justificaban los fariseos el aborrecer a su enemigo? Mateo 5:43 dice, aborrecer a tu enemigo. En ninguna parte se encuentra en la Escritura eso, aborrecer a tu enemigo. ¿Cómo lo justificaban? Bueno, no tomaremos el tiempo de todos los pasajes, pero básicamente había dos opciones o dos maneras. Una, veían el Antiguo Testamento y veían cómo Dios a veces trataba a sus enemigos. Cuando Dios derrotaba a los moabitas, cananeos, los aleveo, fereceo, amorreo y todos esos grupos, recuerdan el Antiguo Testamento en las guerras. Y cuando derrotaba a todos esos grupos y mandaba exterminar a todos esos grupos, los fariseos decían, bueno, si Dios derrotó a sus enemigos y Dios exterminó a sus enemigos, también nosotros debemos hacerlo. Luego iban a los salmos y miraban las oraciones del salmista, del cual vamos a hablar muy pronto los miércoles, y veían las oraciones del salmista diciendo, Dios, yo odio a los que tú odias, aborrezco a los que tú aborreces. Y decían, bueno, es perfectamente justo entonces. Ahora, por supuesto, hermanos, estaban confundiendo el justo juicio de Dios sobre naciones y no solamente individuos y relaciones entre individuos personales, como hablamos de la venganza igualmente. No es venganza personal que está bien, sino la justicia corporal está bien, pero no venganza personal entre individuos. Y Dios juzgaba a las naciones como las juzgaba, como a veces juzgó a su propio pueblo Israel, usando a naciones paganas para castigar a su propio pueblo. Pero por supuesto es completamente diferente. Pero los fariseos lo hacían, los intérpretes de la ley, pecadores, les convenía a la gente. Y es algo muy similar, hermanos, lo veo en muchas personas, aún en el presente. No a tal extremo, pero la manera que lo dicen, ¿saben qué? Esa persona no es un cristiano. Esa persona es un pagano, es una persona mala, una persona perversa, es un enemigo de Dios, ¿verdad? Hay una razón justificable para no amarle a esa persona, a cabo que es una persona mala. No es como nosotros. Jesucristo viene y dice, yo os digo, amar a vuestros enemigos. Han escuchado mal, tienen que amar a toda persona. Eso significa, hermanos, que cada persona en su vida, cada persona que está en su vida, usted tiene que amarla. Cada persona con la cual usted se dirige a trabajar día tras día, cada persona con la cual usted se encuentra en su trabajo o en su escuela, aún en su propia familia a veces, cada persona, por más difícil que sea, esas personas que probablemente ya tienen en mente una persona ahorita, ¿verdad? Tiene que amarla. Tiene que amar a esa persona. El más malo que se encuentra en su vida, la persona que lo trate más mal en su vida, a esa persona tiene que amarlo. Es más, tal vez especialmente a esa persona tiene que amarlo. Y tiene que verdaderamente amarlo. Tiene que amarlo bien, verdaderamente amar a esa persona. Y por supuesto eso nos lleva al versículo 44 y ver esta segunda sección de cómo vamos a amar a nuestros enemigos, versículo 44. Esta es la instrucción, no solo la indisposición a no amar, versículo 44, la instrucción. Esa es la instrucción de cómo vamos a amar a sus enemigos. Dice el 44, tiene que amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Si no sabe cómo amar a su enemigo, aquí está la instrucción de cómo tiene que amar a su enemigo. Es como Dios dice, no como usted dice. Porque es muy fácil que las personas adopten su propia definición de lo que es amar a su enemigo, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo estoy amando a mi enemigo, ¿sí? ¿Cómo lo estás amando? Bueno, pues, tú sabes, aquí, de vez en cuando hago esto, ¿verdad? No, aquí está la instrucción de cómo Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y si se da cuenta, hermanos, el amor siempre es activo. Es una acción. Esto no es pasivo y no es muy importante, hermanos. No es indiferencia. Eso no es indiferencia. El amor no es indiferente. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen, voy a amar a mi enemigo, y los que están y lo que simplemente están diciendo es que voy a ser indiferente a él. No le voy a hablar, él tampoco me va a hablar. Tú allá, yo acá. Tú te vas por ese rumbo, yo me voy por este rumbo. Si simplemente no vamos a cruzar camino para que no haya problema alguno. Indiferencia. Eso no es amor. Eso no es amor según Dios. El amor es vivo, es activo, está ahí frente, cara a cara, amando a la persona. Te voy a bendecir cuando me maldices tú. Te voy a hacer bien cuando tú me haces mal, cuando me estás aborreciendo. Voy a orar por ti aunque me estés ultrajeando y persiguiendo, te estés burlando de mí. Te voy a amar. Completamente, muy diferente a la indiferencia que muchos dicen. Yo amo a mi enemigo, simplemente no le hablo. Ese no es amor. Hay muchos matrimonios, hermanos. Hay muchos matrimonios. Yo conozco personas, a veces he conocido algunos que nunca se divorcian. Toda su vida tienen 30, 40 años casados. Y una persona lo puede ver y decir, wow, ¿verdad? Qué amor, ¿verdad? Qué amor. Si llevan casados 30 años a pareja. La realidad es que simplemente son indiferentes. El hombre está allá y la mujer está allá. Cada uno por su propio camino, no se hablan, realmente no hay amor, más tú allá, yo acá, y mantenemos la fiesta en paz. Eso no es amor. Están casados por diferentes razones, no se quieren separar las personas, y está bien, el divorcio es malo, pero no hay amor. No hay amor. Están presentes y ausentes a la misma vez. Porque son indiferentes. Qué triste. Y sabe que, hermanos, hay muchas relaciones así. Hay relaciones. Hombres, mujeres, amigos, amistades. Simplemente hay relaciones donde no hay amor, más hay indiferencia. Tú allá y yo acá. Evitamos conflicto porque no han aprendido a amarse y no se están amando. Ese no es amor. Es una forma de odio. No puedo tolerar tu presencia. No puedo estar contigo. Mejor nos mantenemos distantes. Hay relaciones así, hay familias así. Hay familias así, tristemente. Y tal vez más tristemente y más trágico, hermanos, hay iglesias así. Hay iglesias así, hay hermanos entre las congregaciones indiferentes. tú allá, yo acá, cada uno por su lado. Somos los de la de derecha y los de la izquierda. Por eso siempre se sientan en el mismo lugar, ¿verdad, hermanos? Ya estoy sospechando por qué lo hacen exactamente. No debe ser así. No debe ser así. El sentarse está bien, diferente si quieren, eso está bien. No debe haber indiferencia. Debe haber amor activo, acción personal, relaciones. No tú allá, yo acá y cada uno evitamos, eso no es amor. Eso es una forma de odio. Qué trágico. Y déjenme, hermanos, antes de continuar sobre el tema de amar a vuestros enemigos, tenemos que entender el amor en su forma más simple y básica, y es esta. Si usted no puede amar a su propio hermano en la iglesia, ¿cómo va a amar a su enemigo? Si le cuesta mucho amar a su hermano, ¿qué esperanza tiene para amar a su enemigo? Y cristianos dicen, ¿verdad? No, yo amo a mi enemigo, yo quiero amar a mi enemigo, yo quiero amar a mi enemigo. Y primero preocúpese por amar a su hermano, a su hermana. Quiere andar llamando a sus enemigos, ¿verdad? Y no puede ni amar a sus hermanos. Dice, voy a ir allá a Irak y a Siria, ¿verdad? Mi misionero y con los enemigos, ¿verdad? No puede llevarse bien en la iglesia, no puede amar a sus hermanos. Es como aquellas personas que se enojan por todo, que hablamos de la venganza en esta sección anterior. Todo está conectado, hermanos. Tiene que aprender a sufrir el oprobio, lo que dice primera de Corintios 6. Sufra. Si alguien le hace mal, súfralo. Es como decir, aguántese. Súfralo. Si alguien lo defrauda, dice primera de Corintios 6, súfralo. Sufra el agravio. Aguántese para la gloria de Dios. No se enoje, no tome venganza, no odie, no forme rencor, ame a la persona. Es el tema. Cualquier persona le hace mal, sufre, le dice algo malo, lo ve de una manera mal, ¿verdad? Escuchó algo mal, ¿verdad? Hizo algo malo, sufra el oprobio. Y después los hermanos dicen que voy a dar mi vida por Cristo, ¿verdad? Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, ¿verdad? Estoy dispuesto a sufrir todo. Pero un hermano le dice algo malo, ya todo enojado y triste ahí, ¿verdad? Pobrecito de mí, ¿verdad? ¿Cómo? Y dice que quiere dar su vida por Cristo, ¿verdad? Y no puede sufrir un simple oprobio, un simple mal. Tanto le duele, tanto piensa de sí mismo, que se enoja tanto. Bueno. Tiene que amar a su hermano, empezamos ahí, y después ama a su enemigo. Y lo va a amar, dice el versículo 44, bendiciéndolo, hablando sobre, bueno, esto tiene que hablar con el lenguaje. Cuando ellos lo maldigan, cuando digan algo mal de usted, y lo van a hacer, usted tiene que bendecirlo. No puede evitarlo. La gente va a hablar mal de usted. La gente ha hablado mal de usted. Muchos. Es más, antes de que se haga la víctima, usted también ha hablado mal de otros. La gente va a hablar mal, se va a escuchar mal. Usted tiene que responder bendiciendo. Bendecir habla de diciendo algo bueno. Voy a hablar bien. Aunque hablen mal de mí, ¿cómo voy a responder yo? Yo voy a hablar bien. Yo no voy a seguir la corriente a las personas. Hay muchos que son imitadores de Satanás. No son imitadores de Dios, que perdona y ama. Imitadores de Satanás que les gusta andar acusando a todo mundo, como Satanás acusa a los hermanos, dice la Biblia. Hay muchos imitadores de Satanás. Les gusta acusar, les gusta hablar mal y hablar mal de otras personas. Imitan a Satanás. No le siga la corriente. Usted hable bien, aunque otros hablen mal. Eso es bendecir cuando os maldicen. El general Lee, General Lee, un general muy famoso en la historia de Estados Unidos, durante la civil aquí, la guerra civil en Estados Unidos, el presidente Davis, Jefferson Davis, le pidió que recomendara a un soldado, al general Jin Lee, y le recomendó un hombre, lo envió con una carta de recomendación, hablando bien, este soldado siempre está presente, está dispuesto a dar su vida, es ejemplar, etcétera. Y cuando el presidente de Estados Unidos vio la carta, vio al hombre, rápidamente fue con el general Lee y le dijo: ¿sí sabes que el que recomendaste es tu enemigo? Es un enemigo porque siempre habla mal de ti, dijo. Cualquier oportunidad que tiene, siempre habla mal del general, su general Lee, que es muy malo, que es muy tosco, que es muy rudo, que no tiene compasión. Siempre habla mal de ti. Si sabes que el que recomendaste es tu enemigo, habla mal de ti. El general Lee le respondió y dijo: sí, yo sé que habla siempre mal de mí. Pero tú me preguntaste qué pienso yo de él, no qué piensa él de mí. Es diferente. Eso precisamente se debe decir de nosotros. Otros van a hablar mal de nosotros, pero cuando nos escuchen hablar nosotros de esas personas, que escuchen cosas buenas, que los estamos amando, estamos bendiciendo a los que los maldicen. Después dice 44, también tiene que hacer bien, ahora obras, no solo lo que uno dice, lo que uno hace, tiene que hacer bien a los que os aborrecen. Esto es completamente contrario, opuesto, es una sorpresa, y llevarle la contraria a la persona, me está haciendo mal y yo le voy a hacer bien, es lo que dice Jesucristo. Tienen que tomar un tiempo ahí y pensar exactamente, ¿cómo le puedo hacer bien a esa persona? A lo mejor hace eso sobre un grupo de personas que lo tratan bien, pero debería hacerlo sobre esos enemigos de los que lo tratan mal. ¿Cómo puedo hacer algo bien por esa persona? ¿Qué bien le puedo hacer a esa persona? Romanos, lo voy a leer rápidamente, hermano, si lo quiere buscar. Romanos capítulo 12. Antes continuar aquí en el versículo, ya casi terminamos. Romanos 12, la última sección, dice el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12, 17: a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza de él. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No mal por mal, vence lo malo con el bien. Te hace mal, usted haga bien. Le siga haciendo mal, sígale haciendo bien, hasta que se canse la persona. Porque dice, lo que usted está haciendo, versículo 20, usted está amontonando ascuas de fuego en la cabeza de él. Ahora, no es literal, hermano, ¿ok? No le amontone ascuas de fuego en la cabeza de su enemigo. Escuché esta historia de una hermana que fue con un pastor y le dijo: ¿sabe qué? Esta persona en la iglesia me trata mal y no sé qué hacer. Y el pastor le dijo: pues, ¿no has intentado amontonar ascuas de fuego en su cabeza? Y la hermana dijo: oh, no, pastor, he pensado muchas cosas malas, pero eso no, eso ya es extremo, ¿verdad? He pensado mucho mal, pero eso no. Es una manera de avergonzar a la persona. Cuando le amontonaba asco en su cabeza, era públicamente una vergüenza de la persona. Y lo que usted está haciendo, hermano, la persona se está avergonzando cuando todos ven que lo tratan a usted mal, pero usted lo trata bien. Eso es una vergüenza contra esa persona. Porque todos van a ver y decir: mira, esa persona lo trata mal y él lo trata bien. La culpa es de la otra persona. Debe avergonzarse. Y es lo que uno hace. Uno trae convicción en el mundo contra los que ven y contra el propio enemigo. Cuando le hacen mal y mal y mal, y usted simplemente le responde con bien, bien y bien. Bueno, y la última instrucción ahí del versículo 44, Mateo 5, no solo el lenguaje, la acción, sino también La oración aquí dice y hay que orar, versículo 44, por los que os ultrajan y os persiguen. Si se da cuenta, el mal está escalando. No solo maldicen, no solo hagan mal, sino los aborrecen, más malo, sino también os ultrajan y persiguen. El mal está escalando de los enemigos, pero el amor no se queda atrás. El amor nunca se queda atrás. Voy a orar por esas personas. Tal vez no puedo acercarme mucho porque me quieren matar. Me quieren perseguir, es la idea. Pero sabe que puedo orar por ellos. Y no es una oración de que caiga fuego del cielo. Antes que lo malinterpreten, no es una oración que caiga mal fuego sobre ellos. Es una oración buscando su bien. Dios, ten misericordia de ellos. Bendice sus vidas, Dios. Que puedan ver la verdad. Que puedan conocer a Cristo. Que puedan conocer el Evangelio. Que puedan arrepentirse genuinamente. Que puedan aprender a amar realmente, como me has enseñado a amar. Generalmente vamos a orar por cosas o por personas que realmente nos importan, que nos interesan. Si realmente le interesa algo, va a orar por eso. Le importa a una persona, va a orar por esa persona. Esa es la idea también, no solo del lenguaje y acciones, sino de actitud también, de que usted realmente le importa a esa persona, va a orar por esa persona, porque le interesa a su enemigo, por más malo que sea. Usted le interesa la salvación, le interesa la santificación, le interesa la gloria de Dios revelada en esa persona que es su enemigo. Voy a orar. Esto es revolucionario, por supuesto, para aquellos que no conocen de Dios. En conclusión, hermanos, esto es solamente algo que Dios puede hacer. Usted nunca amará a su enemigo si no conoce a Dios. Es imposible. Solamente mientras el amor de Cristo es derramado en el corazón nuestro, que dice la Escritura, y el Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, produciendo el fruto del Espíritu, que es amor, vamos a aprender realmente a amar a nuestros enemigos. Naturalmente eso no viene a nosotros, es una obra de Dios. David tuvo la oportunidad de matar a su peor enemigo, o uno de sus peores enemigos, a Saúl. No lo mató, no lo mató, lo amó a Saúl, a su propio enemigo. Esteban, siendo apedreado por sus enemigos, oró, estuvo dispuesto a orar por ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y por supuesto, Jesucristo en la cruz también oró por sus enemigos, amó a sus enemigos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Como lo han hecho otros, lo podemos hacer también nosotros. En conclusión, hermanos, nomás de nuevo, acompáñenme en Romanos y vamos a terminar esta mañana recordando este hermoso pasaje de la Escritura. Romanos 5, y leo desde el versículo 6. Romanos 5, 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor por nosotros, con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice el 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gracias a Dios que Él ama a sus enemigos. Dios ama a sus enemigos, porque eso es lo que éramos nosotros. Usted y yo éramos enemigos de Dios, y Él nos amó. Nos reconcilió, nos dio a su Hijo Jesucristo, la bendición más grande. nos bendijo con la vida de su Hijo, y ahora nos ha reconciliado, nos ha salvado por su vida. Todos, hermanos, en este lugar, todos en el mundo, en realidad, o son en el presente enemigos de Dios, o fueron en el pasado enemigos de Dios. Uno de los dos. Pero Dios, hermanos, nos ha puesto el ejemplo amando a sus enemigos. Y es como debemos amar nosotros. En 1567, y termino con esta historia, 1567, en la historia de la iglesia, muchos hermanos dieron su vida por la causa de Cristo. Bajo el rey Felipe II, persiguiendo la iglesia, un hermano en Cristo lo andaban persiguiendo para crucificarlo por predicar el evangelio. El hermano en el invierno se echó a correr en el bosque para que no lo alcanzaran. Atravesó un lago de hielo. El lago por el invierno se había convertido en hielo. Cuando los soldados detrás de él lo andaban persiguiendo, alcanzó a escuchar un grito y volteó atrás y ver uno de los soldados que había caído. El hielo se había despedazado y uno de los que lo perseguían, uno de sus enemigos, había caído en el hielo. Los demás habían huido. El hermano tenía una decisión que hacer. ¿Continúo o regreso a ayudar a este enemigo mío? Este es mi enemigo. Y arriesgar mi propia vida. Este hermano, en 1567, tomó la buena decisión. Se dio la vuelta y regresó. Dijo él, ¿cómo puedo aborrecer a mi enemigo? Volvió hacia atrás y salvó a su propio enemigo. Ese es, hermanos, una de las muchas personas que lo han hecho. Usted no tiene excusa, ni yo tenemos excusa. Muchos otros lo han hecho. Empezó Dios, empezó amando a sus enemigos. Nos dio ejemplos en su pueblo y en su iglesia, amando a enemigos. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos que amar a nuestros enemigos para la gloria de Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, esta mañana, Señor, una vez más, Señor, estamos agradecidos, Señor, contigo. Señor, hay tantas razones, Señor, para agradecerte, Señor, como hemos escuchado ya hoy. Ha sido bueno con nosotros, Señor, este momento, Señor, te exaltamos especialmente a recordar, Señor, que tú has amado a tus propios enemigos, nos has amado a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no te amábamos nosotros, tú nos amaste a nosotros, y por ello te exaltamos, Señor. No hay razón humana por la cual tú deberías amarnos. No hay nada bueno en nosotros, digno de amar. Y sin embargo, escogiste amarnos, aún desde antes de la fundación de la tierra. Nos amaste por el puro afecto de tu voluntad. Nos amaste para la gloria de tu nombre, por tu infinita gracia. Te exaltamos, Señor, hoy, y lo queremos hacer siempre mientras nos des las fuerzas, Señor. Te queremos alabar y exaltar, Señor, porque nos has amado grandemente. Y Señor, hoy también te rogamos, imploramos, Señor, que nos puedas enseñar a amarnos a nosotros. Que no haya ninguna excusa en nuestras vidas para no amarnos. Que nos amemos sinceramente, primeramente como hermanos en Cristo. Y también que aprendamos a amar a nuestros propios enemigos, aun aquellos que nos desean mal. Para que seamos esa luz, Señor, que resplandece en la oscuridad de este mundo. Para que el mundo vea que somos diferentes porque somos de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo ha sido derramado en los corazones nuestros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Recibe tú el honor, recibe toda la gloria. Te lo pedimos hoy y por los siglos de los siglos. Amén.